Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 y en la web radiocolores.es y en las redes sociales.
Maite y Julián para servirles en el cofre de las palabras.
Dispuestos a llenar las ondas con aquellas cosas que pueden interesarles.
Mira, el otro día tuve la oportunidad de visitar un acuario. Me fascinó observar a los peces cómo se desplazaban por el agua con suavidad. En los paneles estaban escritas unas preguntas con sus respectivas respuestas.
Como, por ejemplo, ¿los peces duermen?
Sí, y algunas más.
Mira, como me caes bien, vamos a construir un pequeño zoológico con numerosos animalitos porque vamos a hablar... ¿Sabes de qué vamos a hablar?
Pues sí, como no voy a saber si tengo aquí la chuleta.
Pues vamos a hablar de los animalitos con swing, esa palabra que antes, hoy es una palabra que no se usa mucho, S-W-I-N-G, swing, se suele decir, esta persona tiene mucho swing. Pues los animalitos también lo tienen. Las abejas, por ejemplo, son tan parcas en el consumo de combustible que teóricamente una cucharada de miel les bastaría a cualquiera de ellas para dar la vuelta completa alrededor del mundo. Y que para fabricar un kilo de miel libando de flor en flor, se ven obligadas a realizar infinidad de viajes. Se ha calculado que la distancia que recorren para reunir esa cantidad equivale a dar 6 veces la vuelta al mundo. Fíjate, si un coche puedes andar con un litro de gasolina, puedes dar la vuelta al mundo. Seguramente las compañías petrolíferas pues quebrarían en menos de 2 días o 3. El jaquetón o gran escualo llamado devorador de hombres es uno de los peces más peligrosos. Puede llegar a medir 11 metros de longitud. En el estómago de uno de ellos se encontró hace unos años intacto el cuerpo de una foca de 45 kilos de peso y varios escualos de 1 y 2 metros de longitud.
Pues mira, yo me voy a hablar de unos animalitos que me encantan. Ya me gustaría poder nadar con los delfines. Pero bueno, pues una de las cualidades de los delfines que causa más curiosidad y extrañeza es la agilidad con la que siguen a los barcos, saltando alrededor de ellos sin esfuerzo aparente. Se dice que unos investigadores soviéticos han descubierto el secreto de esta velocidad y su maniobrabilidad. Se trata de un líquido subcutáneo que estos animales segregan y que reduce la resistencia del agua en casi un 60%. Del agua nos vamos a ir al árbol, porque las ardillas viven allí en los árboles. Bueno, pues una ardilla es capaz de arrastrar un peso, 35 veces mayor que el suyo, poco más o menos y guardando las debidas proporciones, como si un hombre de estatura normal pudiese arrastrar unos 2.500 kilos. Aunque para las personas de los pueblos sea muy conocido lo que vamos a relatarles, pero para los de la gran ciudad quizá no tengamos ni la más remota idea de ello.
Los mulos son los únicos seres vivos que no pueden tener hijos. Ellos mismos son la unión de una yegua y un burro, o de una burra y un caballo. Pero esa unión híbrida tiene su fatal consecuencia en el hecho de que mulas y mulos son estériles. Sobre ese animal ya existía una maldición bíblica, según la cual serían los poderes celestiales quienes les condenaron a no tener descendencia. Pero eso sería otra historia. Aún no ha podido ser explicada de forma satisfactoria y veraz la aparición de los canarios, esos pajaritos tan conocidos, tan queridos y tan apreciados. Se sabe que proceden de un pinzón que solo se encuentra en las Islas Canarias, de ahí el nombre. Sin embargo, en un principio su color fue verde. No se sabe cuándo y cómo los canarios adquirieron el plumaje amarillo que los caracteriza.
Bueno, pues ahora después de volar ahí muy bien, ya a mí me encantaría volar como un ave, pero es imposible. No se puede.
Hombre, tú no tienes alas, luego no puedes volar como un ave.
No puedes tener alas, ¿eh? Tú dame lo que quieras, que yo no te lo yo te acepto todo. Bueno, pues vamos con las pirañas, que son con toda la seguridad los peces más crueles y sanguinarios, pero creo que son un excelente bocado.
Perdone un momento, señorita Maite. Sí, como has dicho bien, las pirañas son sabrosísimas. Lo que pasa es que aquí no tenemos oportunidad de consumirlas.
No, déjate que yo, contra más lejos, mejor. Bueno, pues pese a su tamaño, que es de 15 a 18 centímetros de longitud, en solo 10 minutos son capaces de devorar completamente un cerdo de 160 kilos y dejarlo reducido al esqueleto. Toda la tinta que se ha utilizado para escribir una famosa frase que la hemos dicho más de una ocasión, lloras con lágrimas de cocodrilo. Claro, estamos refiriendo a estos saurios. Pues es totalmente falsa, aunque muy popular. Estos reptiles lloran cuando han terminado de comerse a su víctima. Sin embargo, la razón por la que estos bichitos lloran es totalmente opuesta. Sus lágrimas no son ni nada más ni nada menos que una forma de liberar el exceso de sal de su organismo. Es decir, cumplen la misma función que en otras especies tiene el sudor o la orina. No son para nada símbolo de tristeza ante el hecho de haber terminado de comer o bien a un congénere o a otro animal apresado por ellos.
O sea que lo de las limas de los cocodrilos no es verdad.
¿Limas?
Bueno, es que yo cuando era pequeño, así las llamaba. Yo cuando era pequeñito, pues sí, decía, por ejemplo, a los paraguayos, a esa fruta tan rica que nos venden en las tiendas, yo les llamaba pararrayos. No es igual, pero bueno. A las lágrimas de los cocodrilos las llamaba las limas de los cocodrilos. A ver qué me acuerde yo qué más. Sí, hay palabras que todos cuando somos niños, pues cambiamos los términos o decimos una palabra que aunque no sea la misma, se aproxima un poquito a ese significado, a lo que queremos decir. Lo que decía, que cuando yo era pequeño, así las llamaba. Y tú, usted, te trato de ti, usted, según me venga la frase. Usted, señorita Maite, me imagino que también llamaría las palabras en otros términos.
Un poquito de, por favor, música.
Son bonitas las películas que tratan sobre un tema histórico como el Cid o célebres personajes, sin ir más lejos, como Marco Antonio y Cleopatra.
Mira, hablando de Cleopatra, pues que se cree que no era tan bella como se dice, ¿eh? Quizá porque estamos acostumbrados a ver a Elizabeth Taylor y alguna polder gorda. ¡Qué gorda! ¡Polder! Bueno, entonces quizá la falta de belleza pues la supliese como saber estar y como tener cultura.
Yo muchas veces cuando veo o oigo la palabra del Cid o Cleopatra, me acuerdo de esos grandes actores como era Charlton Heston en el papel de Cid y Elizabeth Taylor en el papel de Cleopatra, aunque ha habido actrices que han hecho también ese mismo papel de Cleopatra.
Sí, por eso
pero no sé
digo,
por qué Elizabeth Taylor fue la que más impactó en el mundo del cine, ¿no?
Ya. Tenía otros medios, había otros medios, entonces ya el movimiento de masas era más espectacular, desde luego.
Y una cosa curiosa, de muchos de estos renombrados personajes se desconocen dónde reposan sus restos mortales, así que si no les importa, preparen la maleta y vengan con nosotros. Vamos en busca de la tumba perdida de Alejandro Magno. Este era hijo de Filipo y de Olimpia. Nace en la ciudad de Pela, que fue en la antigüedad la capital de Macedonia. Sube al trono después de haber sido asesinado su padre. Su autor fue Aristóteles. Ante los acontecimientos de independencia, marcha sobre Tesalia para derrotar a los insurgentes. Año 335 a.C., lucha contra los rebeldes tracios cerca del Danubio. Un año antes, continúan las guerras, Persia y Siria y las sublevaciones. El mismo año, cerca de Troya, hoy Turquía, ataca a los ejércitos mandados por Darío III. Ante la victoria del macedonio Darío, huye abandonando a su madre, esposa e hijos, a los que Alejandro trató con respeto debido a su condición de familia real.
Alejandro, quien hace extender sus dominios hasta Cartago. En el 331 a.C. se hace peregrino para viajar hasta el gran templo y oráculo de Amón-Ra. Alejandro hace este viaje para, como nuevo dirigente de Egipto, aunque no sea faraón, ya que los antiguos faraones eran considerados como hijos de Amón-Ra, a él se le reconozca como tal. Ese mismo año, en la batalla de Arbela, el enemigo vuelve a ser Darío, a quien derrota, y el monarca vencido huye como lo hizo en Isos. Un año más tarde, Darío muere asesinado a manos de sus propios colaboradores. Después de la batalla de Arbela, Babilonia se pone a los pies de Alejandro, conquistando las ciudades de Susa. Más tarde se dirige a Persépolis. Después de hacerse con todos sus tesoros, los hombres de Alejandro queman la ciudad. Y en el 326 a.C. invade el Punjab tras haber cruzado el río Indo. Sus hombres se amotinan al llegar al río Éufrates. Se niegan a continuar. Manda construir una flota y bajan navegando el Hispdaspo hacia el Indo.
En el año 325 a.C. alcanza el delta del Indo para continuar hacia el Golfo Pérsico. Un año antes cruza el desierto de Susa y un año antes también llega a Babilonia. Estamos hablando del año 323. Ese mismo año, en mayo, fallece, aunque no se sabe muy bien por qué. Pudo deberse a unas fiebres tifoideas o a un colapso hepático. Tuvieron que pasar dos años hasta que, dejadas atrás las disputas entre sus hombres, se prepara una carroza funeraria para ser trasladado a la ciudad griega de Ege. Mientras tanto, el cuerpo del caudillo macedonio fue conservado sumergido entre miel. Cuando todo estaba dispuesto para que el cortejo fúnebre partiese hacia Macedonia, Ptolomeo, amigo y gobernador de Egipto, ataca a la comitiva y se lleva el cadáver para llevar a cabo un deseo de Alejandro, ser enterrado en Alejandría o en Siwa, ciudad egipcia ubicada al norte del país.
Ptolomeo lo primero que hace es enviar el cadáver hasta Menfis. Después de que la momia de Alejandro fuese colocada en un féretro de oro y su cuerpo bañado en las especias más caras y cubierto de paño. El carro que lo llevaba tenía en cada esquina estatuas de la diosa griega de la victoria, Nike, también realizadas del precioso metal. Adornos completaban la parte superior del fabuloso carromato. Los triunfos del rey macedonio fueron representados en los laterales, acompañados de sus guardias persas y macedonios. No podían faltar, claro está, imágenes de su famosa caballería, así como de la flota, y además de una grandiosa formación de elefantes de guerra hindúes, enormes cabezas de leones cuyos incisivos sostenían lanzas. Así eran las ruedas que sostenían un carruaje cuyo tamaño necesitaba ser tirado por 64 mulas.
¿Por qué el cadáver de Alejandro es momificado cuando, según la tradición macedónica, debía ser incinerado? ¿Por qué dejarle en Babilonia si el deseo de Alejandro era ser llevado a su tierra natal? Parece ser que al final es Alejandría quien acoge el real cadáver, pero la ciudad es escenario de guerras civiles entre la reina Zenobia y Roma. Y entre batallas e incursiones, otra vez los restos mortales de Alejandro desaparecen. Algunos dicen que esa desaparición fue debida a un desastre natural que habría azotado la ciudad en esos años. Otros, por el contrario, dicen que fueron los enfrentamientos religiosos. Segunda mitad del siglo IV después de Cristo, Georgias, obispo y patriarca de Alejandría, hace continuos llamamientos al derribo de la tumba alejandrina. Tenemos que situarnos en el año 400, cuando Juan Crisóstomo, pensador cristiano, dijo en un discurso que la tumba ya llevaba algún tiempo demolida. Sea como fuese, nunca más de aquel magnífico mausoleo se ha vuelto a saber.
Desde luego, Alejandro Magno ha sido una de las figuras claves en la historia. No solamente, además que tenía tenía algo que gustaba, y era que pueblo que conquistaba, pueblo que no tenía que sentirse conquistado. Es decir, se casaba con, si hubiese, claro, una hija para casarse, se casaba con ella y hacía todos seguir, estar en su propio mundo. Es decir, en el imperio de Alejandro Magno.
Uno de los grandes, Alejandro Magno, también llevada al cine. Y si no mal, corríjame usted, señorita Maite, me parece que Alejandro Magno, una de las películas que, como estoy refiriéndome a ella, estaba protagonizada por el que fuese muchas veces marido de Elizabeth Taylor, por Richard Burton. O Richard Burton, si no recuerdo mal.
Yo es que ha habido tantas películas, porque tienes a Brad Pitt, tienes al otro que han sido personajes dentro, la Angelina Jolie también. Entonces, vamos a dejar así en un rinconcito esa pregunta, ya sabes, buceando, a lo mejor encontramos...
Bueno, investigaré en los archivos cinematográficos a ver si estoy equivocado o he acertado. Pues sí, el viaje ha sido un poquito cansado.
Bueno, pues nada mejor que relajarnos escuchando unos minutos musicales.
Vamos allá. Están, amigos oyentes, en el cofre de las palabras.
Somos Maite Fuentes y Julián Bilbao. Esta vez no se me olvidó el apellido, ¿eh? Que coste.
No creo que sea tan difícil mi apellido, ¿no?
No, bueno. Sé.
No se nos despisten, amigos oyentes. Está en la emisora Radio Colores, en el 107.7 de la FM. O sea, la banda de frecuencia modulada, como se decía antes. La radio de la Universidad Popular de Palencia y, cómo no, en la web radiocolores.es.
Y, por supuesto, en las redes sociales.
También no nos podemos olvidar de ellas. Dedicada totalmente para ustedes. los amigos oyentes que nos escuchan.
Gracias por estar ahí, tras las ondas, en sus casas, en el coche, incluso en el tren.
Bueno, esto parece como una despedida, pero no, todavía nos queda muchísimo,
que nos seguir, sí.
muchísimo tiempo de programa.
Ahora, mira, muy bien que lo sigan dentro del coche o dentro de casa o dentro de este, porque está una mañana un poco, ya parece que va saliendo.
Esto es la grandeza de la radio, que nos pueden llevar en el bolsillo, aquí en los auriculares, como tú bien dices, en el coche, haciendo un guisado de ternera, o ofreciendo una rica dorada.
Oye, por favor, a estas horas, lo del guiso de ternera, bien, pero la dorada no la vas
pues
a comer.
Hay para todos los gustos, ¿no?
Bueno, pues sí.
Bueno, pues vamos a seguir. Ahora vamos a hacer mención de una sección que tiene su miga, y no precisamente la de un rico pan. Nos referimos a mujeres brujas o con mala suerte.
Sí, sobre todo en la época en la que vivieron.
O simplemente por tener nociones o conocimientos sobre hierbas medicinales.
Y porque desde pequeñas estuvieron rodeadas de una vida que muchas no desearon.
Como es el caso de la madre Shipton.
Al norte de Shropshire, Inglaterra, existe una cueva cercana a una fuente de la que se dice que tienen supuestos poderes mágicos. En 1488, una adolescente de 15 años, embarazada, se acerca hasta la cueva para dar a luz, para que nadie pueda verla o encontrarla. Su vástago, una niña que llevará el nombre de Úrsula Nato Sotterley, es hija bastarda de un noble de aquella zona. Cuando Úrsula tiene 2 años, la cede a un matrimonio, quien la adopta, mientras que su madre biológica se marcha para ingresar en un convento de monjas. Los que conocen a la niña desde muy pequeña hablan maravillas de su capacidad para los oráculos y adivinatorias.
Úrsula no era un dechado de belleza, precisamente, pues nació con una deformación en la espalda que se asemejaba a una joroba. Eso y la nariz encorvada hacían que la gente se mofara de ella. Nació con deformaciones en su espalda. Úrsula no hacía caso y pasaba de insultos. Lo cierto era que la muchacha, con aquel cuerpo desproporcionado y encorvado con el que la madre naturaleza le había dotado, al que tenemos que añadir unos penetrantes ojos y una enorme nariz aguileña, pasase por una bruja. A todo el que quería escucharla y aceptar las cosas que contaba, decía poseer poderes curativos, incluso el de quitar la vida sin salir de su casa. Aquellas palabras y el siglo en el que estamos la llevaron a ser denunciada y amenazada con morir en la hoguera, a la que ella contestó: si esto se quema, yo también me quemaré. Y lanzó una prenda a un fuego vivo que no sufrió daño alguno, lo mismo que le ocurrió a la joven.
Estamos en el año 1512 y nuestra amiga Úrsula tiene entonces 24 años. Se casa con Tobisito, de profesión carpintero. El apodo de la madre Shipton se debe a que Úrsula trataba de ese modo a todos los que buscaban su ayuda. 1561, Úrsula, la madre Shipton, fallece. La historia de esta mujer continúa diciendo que muchas de sus visiones se hicieron realidad durante el transcurso de su vida y en los siglos siguientes. La primera publicación de sus profecías apareció en 1641, 80 años después de su fallecimiento, que contenía, ante todo, profecías locales y 2 versos que en ninguno de los casos el fin del mundo aparecía en ellos. Como la leyenda cita una cueva donde ella naciese, este lugar se ha convertido en una atracción turística. 1666, Londres incendia como consecuencia de un fuego que no fue apagado en la casa de un panadero, Thomas Feynor, en Pudding Lane, dentro de un área muy poblada del viejo Londres. Pues muy bien, el mensaje que Samuel Pepys, cronista de la época, envió a su majestad, al rey Carlos II, para informarle de la catástrofe, decía así: de cara al viento uno casi se quema con una llovizna de chispas provenientes de la más horrible maléfica, sangrienta y amarada. Pero lo más sobrecogedor era el humo, un humo tan denso que oscurecía el sol de mediodía. Si asomaba el sol, asomaba rojo como la sangre. Eso es lo que decía Samuel Pepys.
A partir de ese momento se buscaron cabezas de turcos para que pagasen por lo que no habían hecho, llegándose a producir linchamientos de inocentes, pues se decía que seguramente fuesen franceses y holandeses los causantes, que eran enemigos acérrimos en la Segunda Guerra Anglo-Holandesa. a estas personas linchadas le siguió un complot de la Iglesia Católica que estuvo realizado por Robert Lucky Hubert, un relojero francés, quien fue apresado y ahorcado. Terminamos la lista de personas más o menos famosas a las que se quiso involucrar en este nefasto suceso con el astrólogo William Lilly, que editó el libro Monarchy or No Monarchy, allá por el año 1651, donde relataba que un gran incendio arrasaría Londres. El astrólogo tuvo que declarar ante el Comité de los Comunes, siendo puesto en libertad por falta de pruebas, que por qué he citado el incendio de Londres. Pues porque se dice y se rumorea que en una entrevista o reunión alguien cercano a la Casa Real hizo referencia a una posible profecía sobre dicho incendio. Pero lo cierto que yo no he encontrado nada, nada de nada sobre este tema.
Desde luego, efectivamente, en aquellos entonces, en aquellos años, en aquellas épocas, en aquellas eras, como quieran ustedes decirlo, pobre de la persona que tuviese una información o supiese algo sobre plantas, sobre astrología, porque corríase el peligro, bueno, pues eso.
El Reino Unido, por ejemplo, Londres, ha sido pues siempre un sitio donde han ocurrido cosas que a través de los, según van pasando los años, son interesantes. Por ejemplo, esto que acabamos de comentar o de relatar, después me acuerdo lo de aquel destripador de Londres, el señor Sherlock Holmes, todas aquellas aventuras que hoy todavía quedan en el interés de las personas.
Bueno, pero el Sherlock Holmes, tú dices porque se supone que vivía en determinada calle, ¿no?
En Baker Street.
¿Y qué hay en Baker Street?
Que precisamente yo tuve la suerte de andar por esa calle hace ya unos cuantos años, y en esa calle me parece que hay un banco o una entidad bancaria, algo parecido.
Entonces, claro, la gente que va a Londres, pues tiene que pasar por allí, o pasar por Whitechapel.
Whitechapel todavía queda, que tiene, no vamos a llamar encanto, porque de encanto de noche sobre todo no tiene nada, es muy tétrica, son tétricas, así que todavía pues, existen cuando pues, andaba sí, el sí, famoso sí, sí. destripador.
Pues fíjate, incluso más, hay visitas guiadas por la noche en ese barrio, y yo a mí, como soy una fans impedernida de Sherlock Holmes, ya ves, me gustaría pues mira, pasear por allí.
De día, yo he tenido la suerte, como digo, de andar de día, ahora de noche no. Pero bueno, si algún día usted se anima, pues podemos hacer un viajecito, ir por la noche a ver lo que se siente en esas callejuelas estrechas, húmedas, oscuras y frías que nos relataban esos episodios tan interesantes del señor
Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. No te va a aparecer ningún carromato especial ni con el asesino, así que un poquito de música, por favor. Thank you. indudablemente el hombre no puede luchar muchas veces contra los elementos naturales, por ejemplo, el viento, las tormentas eléctricas, la lluvia, la nieve, el granizo.
Lo mismo que le pasa.
Mejor dicho, ahora sí se me oye bien, ¿no?
Ya decía yo, ¿dónde has ido, Julián? Y está asomado a la ventana.
Claro, tenía la mano pegada aquí.
¿Tenías la misma imagen de un cuadro de Dalí pintándole a Gala que estaba mirando a través de la ventana la inmensidad del mar?
¡Uy, qué poética se nos ha puesto hoy, doña
es
Maite!
Es viernes, viernes, sábado, domingo, yo qué sé dónde.
Mire,
está.
Mire, usted me cae bien, luego le voy a invitar a algún refresquillo o algo por ahí cuando...
Con el día que hace refresquillo, caldito.
Un caldito, bien, bueno, lo que usted quiera.
Sí.
Pues lo mismo que le pasa al mar, que por mucho que quisiera, no puede contener la fuerza de sus olas.
Yo digo una cosa, ni las aguas de los ríos cuando la lluvia los desborda.
En fin, que los minutos pasan y esta vez nos tenemos que sumergir en otros mundos.
Sí, esta vez es en el inframundo, donde la única luz es la de la oscuridad.
En el mundo donde habita un señor llamado Caronte. Vamos a hablar un poquito sobre la mitología griega. Menciona desde muy antiguo un personaje tétrico que, aunque trabajaba, era el dios de la oscuridad, quien pululaba en el inframundo. Se trataba de un barquero cuyo nombre era Caronte, encargado de hacer cruzar a las almas los ríos, las charcas, los lagos. La antigüedad se menciona en la mitología griega a un barquero que era el encargado, como decimos hace unos segundos, de hacer cruzar a las almas desorientadas de los fallecidos recientes de una orilla a otra de los ríos. A Caronte, es decir, al Hades del inframundo, la última morada de los muertos, este barquero era, como no, Caronte.
El barquero en cuestión era anciano, enjuto de carnes, enojado, tenía una larga y mugrienta barba, vestía siempre con ropas oscuras y a veces utilizaba un antifaz para ocultar su identidad. Otras veces era representado como un diablo alado que llevaba en sus manos un martillo doble y en otras estaba tocado con un sombrero redondo. Sus padres, bueno, pues era hijo de Erebo y descendiente de Caos. Eso del Caos sí que le suena a ustedes, ¿no? Esto es un Caos. Pues bueno, en el griego antiguo su nombre significaba oscuridad, negrura y sombra, llenando todos los agujeros y rincones del mundo. Y Denis, que esa era su madre, diosa mitológica griega, su nombre simplemente significa noche, y era hermana de Erebo y tía de Caronte. Qué cosas, ¿no? Bueno, pues hablemos de estos dos dioses porque están muy vinculados con lo que hayamos visto a Caronte.
Caronte tenía el poder de elegir quién pasaba o quién se quedaba en la orilla del río. Por supuesto que el viaje tenía un precio, un óbolo. Por esa razón, a los muertos se les enterraba con una moneda bajo la lengua para pagar el tributo que Caronte exigía para poder cruzar el río. Conduce la barca fúnebre, pero no rema. De ello se encargan las mismas almas, aunque en cierta ocasión, de la cual se desconoce el motivo, dejó pasar a varias personas vivas, Heracles o Hércules, quien no entregó el importe, que en esta ocasión se trataba de una rama de oro entregada por la sibila de Cumas. Como castigo, Caronte permaneció encerrado durante un año. A Orfeo, quien logró con solo tocar su lira encantarle y así conseguir llegar hasta Eurídice, su bella amada, que falleció al pisar una serpiente venenosa.
Y así que se casó con Eros, quien le hizo prometer que jamás le viese la cara. Pero el destino ya estaba tejiendo la tela de la envidia, pues cuando Psique visitaba a sus hermanas, estas llenas de celos le decían una y otra vez que se trataba de un monstruoso ser. Al regresar una noche, Nuestra Señora rompió su promesa. Disimuladamente encendió una lámpara y la situó encima del cuerpo de su esposo. De la lámpara resbaló unas gotas de aceite caliente que hizo que Eros despertase, se enojase y la abandonase. Sí que lo buscó por todo el mundo sin encontrarlo. Por último, hubo de bajar inclusive al mundo subterráneo, a donde ningún mortal puede ir. Su intención era solicitar de Perséfone un frasco de agua de juvencia, la fuente de la eterna juventud. Entre otros relatos, no es el susodicho frasco, es una caja que le estaba prohibida abrir y que abrió sumiéndose en un profundo sueño.
Enternecido por el arrepentimiento de su infeliz esposa, a la quien nunca había dejado de amar y proteger, Eros despertó a Psique de un flechazo de su sueño mortal y, ascendiendo al Olimpo, solicitó autorización a Zeus para que Psique se reuniera con él. En fin, que la historia entre Eros y Psique terminó bien.
Bueno, es que el amor todo lo puede. Fíjate, Ulises en la Odisea de Homero luchaba contra... Porque Ulises lo que tenía es que decía que los dioses del Olimpo eran malísimos. O sea, tejían sus destinos, no los dejaban ser libres, y entonces, pues claro, le condenan a navegar y a navegar.
Puede ser, podríamos... Bueno, esto es la mitología, todos estos dioses, y la mitología está llena de dioses. Yo creo que ya desde un principio, desde que el hombre es hombre y puso pies a la tierra, siempre ha tendido a mirar hacia arriba, esperando ver algo o alguien. Tú fíjate, dioses, la lluvia,
el sol, la luna, las estrellas.
Aquí tenemos a Ulises, a Zeus, y a cuántos.
Me hace mucha gracia porque, claro, en la historia de Ulises, a Penélope le dicen que tiene que casarse. Tiene que casarse porque que se olvide de él. Y ya sabes lo que hacía, ¿no? Penélope,
pues no.
¿Vale?
Recuérdemelo.
Pues
usted
decía que ella se casaría una vez que hubiese terminado un trabajo que estaba haciendo.
Ah, muy interesante.
Era tejer, o sea, bordar, vamos a decir que era para bordar, pero ¿qué hacía por las noches?
Ah, sí.
Ahora te has acordado.
Deshacía lo que había hecho para volver a hacerlo al día siguiente.
Claro, para no, por esos medios, claro, no casarse, pero claro, también hace falta ser un poco espabilado que ver hasta dónde había llegado.
Pues sí,
así la
es.
Obra y al día siguiente tenía que hacer.
Así se escribe la historia.
En fin.
La historia entre personas que se quieren.
Bueno, y las que luchan por quererse.
Porque también entre los seres mitológicos siempre hay amores y amoríos, ¿no? Y desamoríos.
No, y desamoríos, y que se casan o que no se casan o que se dejan de casar. Y bueno, es muy, muy, muy bonita, pero creo que en este momento...
Hay una frase que dice, a ver si me la recuerda usted, una frase sobre el amor. La tengo aquí en la mente. En la mente.
Sí, pues ya le he dicho.
A ver, si me da una pista.
Ya le he dicho antes que es que el amor todo lo puede.
Ah, esa. Ya sabía.
Pero
yo.
Bueno, ¿pero qué me está usted? ¿Pero en dónde está usted? ¿Aquí o en Varsovia?
Pues sí, como usted me decía, no estaba en Varsovia.
No.
Estoy en Palencia.
Hombre, no va a comparar usted.
Con usted en el cofre de las palabras.
Donde está nuestra Palencia y su provincia, pues, hombre, tampoco, ¿eh? El resto también de Castilla y León también.
También, bueno, también.
Pero, en fin.
Y la frecuencia modulada en el 107.7 está encantada de tener como amiga a la emisora de la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores, así como internet en la página web radiocolores.es y lo mismo en las redes sociales.
Nosotros lo estamos por contar con su audiencia desde el cofre de las palabras, de donde salen historias dignas de mención y otras curiosidades, cosas que nos piden paso.
¿Cómo es el caso de este pintoresco personaje?
Que se dedicó a meter el miedo en el cuerpo a las personas que habitaban en aquella casa.
Así que, amigos oyentes, agárrense bien a la butaca o donde puedan tener un agarradero, porque vamos a hablar de Robert the Doll, o sea, Robert el muñeco, y podríamos decir también el muñeco diabólico.
Sí, sí.
Y ahora me viene a la cabeza los del famoso...
Sí, el Chucky se queda corto.
El famoso Chucky.
El Chucky se queda corto.
Que precisamente yo tenía un amigo que se parecía enormemente a él.
Madre mía de mi vida.
Lo que pasa es que
de pequeño.
Luego ya creció y
de ya no era Chucky, era todavía, ya Chucky grande.
Todavía guardaba cierto aire, aunque yo nunca se lo dije, claro.
En fin, hay que ver.
¿Quién le iba a decir a Robert Eugene Otto que un simple muñeco, así entre comillas, lo de simple muñeco, le cambiaría la vida? En el año 1896 todo comenzó cuando en su cumpleaños a Robert, que residía con sus padres en una casa de la localidad de Key West, en Florida, recibe de un sirviente de la familia como regalo un muñeco disfrazado de marinero. El juguete en cuestión medía 3 pies de altura, pues casi un metro, podríamos decir, relleno de paja, cosido con alambre y vestía un traje de marinero bautizado por su dueño, con su propio nombre Robert. Lo que la familia de Robert desconocía es que aquel criado era de las Bahamas, por lo cual era un experto en vudú y en magia negra.
Desde el primer momento el marinero muñeco, fue aceptado por el pequeño. Los sustos y los extraños acontecimientos no tardaron en suceder. El primero fue que sus padres le escuchaban hablar con alguien que le contestaba cuando se encontraba en su habitación. En este caso yo diría que nada extraño, puesto que los niños esto lo hacen a diario, pues inventan un amigo invisible para el resto de los humanos y hacen 2 voces, el del amigo invisible y la suya propia. Aunque la cosa cambió cuando descubrieron con quién hablaba, era con el muñeco, lo cual no les hizo mucha gracia. El siguiente suceso fue que al entrar en el dormitorio de su hijo se encontraron con todos los muebles rotos. ¿Qué has hecho?
Yo nada, ha sido Robert.
Pero lo que más les heló la sangre a los otros fue el hecho de que los vecinos, cuando estos abandonaban su casa, veían al muñeco asomado a las ventanas como si tuviese vida propia. Y así era, puesto que el propio Robert lo atestiguaba. Quizá fuese eso lo que le provocaba terribles pesadillas. Ante tales sucesos, los Otto decidieron tomar una drástica decisión, subir al ático y dejar al muñeco en un rincón, donde poco a poco fue cubriéndose de polvo y quedándose en el olvido. Pasados los años y una vez fallecidos sus progenitores, Robert, convertido en un afamado pintor, decide regresar a la casa que ha recibido en herencia y recién casado.
Ante todo, lo que le atraía era la amplitud de la misma y poderse menear a su gusto, mientras observaba desde el mirador de la casa una bella torre de madera de 3 pisos, lo que les rodeaba. Lo más curioso es que no recordase los malos momentos vividos en aquel lugar, dulce hogar, y digo esto porque después de descubrirlo en el rincón donde fue olvidado, lo bajó para instalarlo en el mirador y con él regresó aquel vínculo que les había unido en el pasado y los raros sucesos protagonizados por el muñeco marinero. Ni que decir tiene que la propia señora Otto no se salvó de los sustos que el simpático, también entre comillas, juguete, se dedicaba a darla, como aquello de cambiar la expresión de su rostro, dando la impresión de poder expresar emociones.
Lo que ocurrió con sus padres y los vecinos sucedió también entonces, pues más de una asegurada que la habían visto desplazarse por la casa, mientras que ningún tierno infante de las escuelas cercanas pasaba ni de casualidad cerca de la casa, ya que el muñeco decían que los espiaba desde las ventanas de la casa. En cuanto a los otros, dejaron de recibir visitas, pues temían toparse con el dichoso muñequito feo de narices. Agotado de todas las diabluras de su amigo del alma, le devolvió al hogar donde había estado viviendo durante años y al volverse a llenar de polvo. Pero las visitas decían que en los cuartos de arriba se escuchaban pisadas e incluso risitas nada agradables en determinadas partes de la casa.
En el año 1972, Jean Otto fallece y su esposa no tarda en poner a la venta la casa. Los nuevos propietarios llegan a la casa, meten los muebles, colocan todo en su sitio y la hija del matrimonio de 10 años, muerta de curiosidad, sube al desván, descubre a Robert y lo baja a su habitación para juntarlo con los otros muñecos, tan hipnotizada como su anterior dueño con el feo muñeco. Suele decirse que más vale caer en gracia que tenerla, y Robert, que siempre fue fiel a su amigo, parece odiar a la pequeña y lo pone en práctica, pues la niña comienza a gritar de terror, aduciendo que el muñeco quiere matarla. Robert, o sea, el muñeco de la piel del diablo, es invitado a abandonar la casa para ser llevado al Historical Museum, donde aún se encuentra, con su león de peluche y su vestido de marinero, lugar donde se encuentra en la actualidad. Aunque parece perseverar en hacer de las suyas, por lo menos eso dicen los sufridos trabajadores del museo, sobre todo en el mes de octubre, pues está más activo que nunca durante este mes. E incluso por las noches se escucha oír golpes contra el vidrio de la recámara transparente donde está ubicado, amén de aparecer recargado sobre la vitrina donde le exhiben, como si se hubiese movido por sí mismo.
Esto puede ser una leyenda, puede ser una curiosidad, un marketing. Este es el mundo que rodea a Robert, quien parece dirigir el trocito del museo donde reside, ya que nadie debe sacar fotos o grabar vídeos sin su permiso, puesto que las cámaras dejan de funcionar o las fotos salen borrosas y el vídeo no se ve con claridad. Aparte, si no cumples con el ritual de solicitar su permiso, puede caerte una maldición que para sí quisieran algunos faraones del Antiguo Egipto.
Caray, caray, con el muñequito.
Sí, lo cierto es que existen juguetes a los que yo, desde luego, yo nunca diría que me comprasen, ni siquiera aunque me lo regalasen.
¿Y si te invitase a ver una película de Chucky, qué tal?
Pues mira, a mí esa clase de películas así tan sangrientas, la verdad, no me gustan más las de misterio. De Hitchcock, o sea, películas que te mantengan con la emoción, pero...
Ah, sí, ya sé a cuáles te refieres. Y el misterio es que se nos pasan los minutos sin darnos cuenta. Así que vamos a unos minutos musicales y ya volvemos, pues ya casi para despedirnos, porque el tiempo se acaba. Como decíamos, el tiempo pasa, que da gusto. El tiempo es oro en la radio y, cómo no, y en la vida también.
Dice sentirse a gusto, pues nuestro amigo el otoño comienza a hacer de las suyas.
¿El otoño y por qué comienza a hacer de las suyas?
Pues hombre, nieblas, ya fresquito. ¿Y entonces qué te parece a ti?
Pues hombre, en el otoño me dices, con este frío, hay que protegerse, hay que abrigarse, porque ahora un frío de estos puede ser fatal. Vamos a hablar un poquito sobre el café, otro día. Digo que el cofre de las palabras se cierra hasta la semana que viene.
Yo diría que un buen café a base de noticias curiosas si es por las mañanas, un caldito de historias interesantes si es a media mañana.
O, ¿por qué no?, un buen plato caliente, con muchos tropiezos, como, ¿se acuerdan, amigos clientes, aquel de los gazapos?
Nos llevarán a un bistec o pescado, quien serán todos aquellos que llenen nuestras cocinas. Las legumbres, el pan, el chocolate, el rape, el lenguado, bueno, en fin, un largo etcétera.
Bueno, y hablando de gazapos, dentro de próximos programas seguiremos comentando más gazapos, porque me han dicho alguna persona que nos ha escuchado que el otro día pasó un rato agradabilísimo y divertidísimo escuchando aquellas faltas que se han cometido, se cometen y se cometerán en el mundo radiofónico y en el mundo de las comunicaciones. Pues bien, Como decíamos, para finalizar, como tú hablabas de comidas y cosas ricas y sabrosas, para finalizar con un postre, las biografías de personas que dejaron huella en la historia.
Y que es un buen postre. Muchas veces decimos que el postre se da en el último lugar de la comida, ¿no? Pero hay algunos que yo sé que se comerían el postre y dejarían el resto, ¿eh? Hay mucha gente golosa, ya lo saben. Sean felices.
Pues hoy sacamos del cofre animales con Swin, la tumba de Alejandro Magno, las mujeres brujas, la mitología griega y Robert, ese muñeco diabólico y tan simpático. Y lo de simpático pongo entre comillas. En el cofre de las palabras estuvimos al control Julián Bilbao y en el guión y realización Maite Fuentes. Así que muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Thank you.